Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Finlandia, ese referente para la educación, ese país a la vanguardia, muy por delante del resto, el que saca sobresalientes en los informes PISA, el que marca tendencias de futuro. Bueno, pues ese país es el que ha decidido tomar una decisión, desde luego, valiente. Eso es innegable, aunque no sé si acertada. Estoy hablando de la decisión de acabar con la caligrafía en sus planes de estudio. Es decir, empezar a formar una generación que en muy pocos años será incapaz de escribir con lápiz, bolígrafo o pluma. Una generación que solo sabrá teclear en su ordenador fijo o portátil, en su tablet o en su teléfono móvil. Una generación que necesitará de los servicios de un amanuense, copista o escribano, como en el Antiguo Egipto o como en la Edad Media, para reproducir aquellos maravillosos manuscritos iluminados. ¿Estoy en contra? No lo sé. Si me declaro en contra, se me tachará de cursi por defender lo antiguo, el olor a la tinta del papel del periódico y de los libros. ¿Estoy a favor? No lo sé. Las OCR no son malas en sí mismas. El reconocimiento óptico de caracteres, las siglas en inglés de las OCR, los e-books, el láser, el teclado, no es malo, no muerde. Pero una vez más me gusta colocarme en el medio, en ese que no satisface a nadie al parecer y tiene todos los detractores. ¿Es necesario acabar con uno para dar paso al otro? ¿No pueden convivir los dos? Parece que la evolución conlleva revolución, que no hay avance sin guillotina. Pero yo siempre he preferido la revolución de los claveles portuguesa. Cambio sin violencia. Claveles rojos en los tanques.
Campus COPE. Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Necesitamos ayuda para entrenar nuestro cerebro de cara a los exámenes, tanto los de enero, que los tenemos aquí encima, como cualquiera, los de junio y cualquier otro examen. Pues parece que sí, porque al fin y al cabo estamos hablando de un músculo y los músculos se entrenan, ¿no? Cristina Matos, buenas tardes.
Así es, Maika, buenas tardes. Estamos en diciembre y ya nuestros universitarios empiezan sus primeros exámenes. Así que hemos pensado, ¿por qué no darles una pequeña ayudita para que puedan superarlo mejor? Además, hoy aportamos un valor añadido. Aprenderemos a entrenar el cerebro y os preguntaréis, ¿esto es posible? Pues sí, ya que la neurociencia avanza a pasos agigantados y como el cerebro es el único órgano de nuestro cuerpo que no se desgasta, pues ¿por qué no entrenarlo?
Eso digo yo.
Y para conocer más sobre este tema hemos invitado a una experta que se llama Marta Romo, que es pedagoga y directora de Neuroclick.
Marta Romo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa en Campus COPE. Por favor, lo primero, así, de forma que lo entendamos todo, ¿cómo se puede entrenar el cerebro?
Bueno, pues mira, lo primero es sabiendo que podemos transformarlo. Sabemos que desde hace bien poquito la neuroplasticidad existe y podemos seguir generando nuevas conexiones neuronales y nuevo tejido neuronal. Entonces, esto que a veces decimos de que ya no puedo cambiar, que no puedo aprender, pues no es cierto, no hay excusas. Entonces, el entrenamiento cerebral tiene que ver con, por un lado, cuidar al cerebro con lo que respecta a los tiempos de descanso, dormir, comer, hacer ejercicio, jugar, y luego, por otro lado, retarle también. Tener pequeños estímulos o pequeños retos cotidianos que le ayuden a salir de su zona de confort.
Y esto, cuando una vez que hayamos entrenado el cerebro, ¿nos puede ayudar a alcanzar el éxito seguro en los exámenes?
Bueno, indudablemente, si somos capaces primero de conocer cómo funcionan nuestros mecanismos cerebrales para aprender y, por otro lado, los cuidamos, pues, hombre, tenemos más garantías de éxito, sin duda.
¿Y cómo lo cuidamos?
Pues mira, por ejemplo, una clave muy importante que a veces en exámenes descuidamos es el tema del sueño. Nuestro cerebro necesita descansar por la noche, pero no solo para... O sea, el cerebro no cierra por vacaciones por la noche, sino que lo que hace es organizar toda la información que hemos ido adquiriendo a lo largo del día y memorizarla. Entonces, si no dormimos lo suficiente, no estamos realizando este proceso, ¿no? Y al día siguiente vamos a estar saturados y no vamos a poder incluir nuevos aprendizajes. Entonces, es muy importante descansar, respetar el sueño, sobre todo en épocas de examen. Para memorizar, ayuda muchísimo dormir y dormir, tener un sueño de calidad, ¿no? Entonces, como os decía, a mí me gusta mucho decir que el día no comienza cuando te levantas, sino cuando te acuestas, ¿no? Si quieres tener un buen día, cuida la entrada a la cama, ¿no?
¿Y cómo planificamos una jornada de estudio? ¿Cómo sería una jornada de estudio perfecta para un universitario que se tiene que enfrentar a los exámenes de enero?
Sí, pues mira, Lo primero, como decía, el tema del sueño, el tema de la alimentación, cuidar la alimentación. Nuestro cerebro necesita glucosa, entonces ver cómo ingieres esa glucosa, intentar que no sea a través de azúcares refinados, sino pues a través de la fruta, de la fructosa o de la verdura o de los cereales, por ejemplo, ¿no? Yeah. Y luego en el día a día, pues mira, es muy importante conocer cómo funciona nuestra atención. Porque cuando aprendemos necesitamos tener el 100% de la atención en el objeto de estudio. Un 95% de atención ya no es atención, ¿no? Entonces, una de las claves para que podamos dominar la atención es estudiar por pequeños bloques. Es decir, no darse el palizón, que a veces en épocas de exámenes lo hacemos, ¿no? De darnos la paliza, sino organizarnos el tiempo de trabajo en bloques, por ejemplo, de 90 minutos como máximo, que es el tiempo que sabemos que podemos mantener la atención.
Y Marta, y hablando de enseñar, ¿a los niños desde pequeños se les puede entrenar el cerebro? ¿Será más fácil que ya de adultos, me imagino, no?
Sí, hombre, como os decía antes, siempre estamos a tiempo de hacerlo, ¿no? Pero sin duda, cuando somos pequeños es cuando fijamos nuestros hábitos, nuestras costumbres, y entrenamos también el músculo de la fuerza de voluntad. Es mucho más fácil entrenarlo cuando somos pequeños, entonces de alguna manera estamos sembrando para que luego de adultos en la adolescencia sea mucho más fácil estudiar, ¿no?
¿Y cómo evitamos el típico niño que se distrae con una mosca, que siempre los conocemos todos, cómo evitamos esas distracciones? ¿Qué podemos hacer, sobre todo, bueno, pues los padres, de cara a esos niños pequeños que después van a ser los universitarios, ¿no?
Claro, pues mira, aquí es muy importante saber que al cerebro le interesa lo que cambia, no le gusta lo constante. Uh-huh. Entonces, claro, a veces a la hora de estudiar con los niños esto se acentúa muchísimo más, ¿no? Porque su cerebro está mucho más plástico todavía. Entonces necesitan cambio, necesitan moverse, hacer cosas que les llamen la atención. Y esto a veces, cuando en el sistema educativo que tenemos en nuestro país, pues a veces no tiene cabida, ¿no? Entonces habría que incluir este tipo de dinámicas, incluir el juego en el aprendizaje, incluir sobre todo las emociones, porque las emociones son el pegamento de la memoria, ¿no? Cuando tú estás aprendiendo algo que te emociona, que te hace sentir algo, luego lo vas a recordar probablemente, ¿no? Entonces, sobre todo con niños es muy importante esta pedagogía del aprendizaje no constante y en el sentido de introducir dinámicas variables, ¿no?
Sí, y luego el enemigo de todos los estudiantes que nosotros nos hemos hecho es la ansiedad. Llegan los exámenes y nos da ansiedad. ¿Cómo podemos gestionarla?
Aparte de comer chocolate, que lo hacemos todo.
Eso sí.
Bueno, aquí hay dos variables, ¿no? Por un lado, ¿cómo vas tú preparado? Es decir, si tú no has preparado bien, pues la época de exámenes vas a llegar probablemente con ansiedad, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que es cierto que la ansiedad se va gestionando poquito a poco. Entonces, bueno, claves, importante. Nosotros para definir o tener regulada nuestra ansiedad podemos identificar cuáles son nuestras preferencias a la hora de estudiar y de aprender. Entonces, conociendo cuáles son nuestras preferencias, nuestras fortalezas, uh-huh, nos vamos a sentir más seguros, más tranquilos a la hora de después demostrar lo que sabemos, ¿no?
Entonces, desde luego que sí.
Claro, tenemos... aquí hay personas que tienen una fortaleza, una preferencia por todo lo que es más intelectual, por entender, otras personas que necesitan probar lo que están aprendiendo, experimentar con ello, otras personas necesitan que se lo cuente, que alguien se lo explique, se lo cuente, y hay otros que necesitan pues que todo tenga que ver con ellos, ¿no? Entonces, a través de las historias o de ejemplos, pues pueden aprender mejor.
Marta Romo, tenemos también tu libro, Entrenar el Cerebro, y en ellos, bueno, pues podremos tener todos los detalles, si lo leemos, de lo que estás comentando, dormir, comer, hacer ejercicio, todo influye en ese entrenamiento del cerebro. Muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Nada, gracias a vosotras, un placer.
Hasta luego.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Mahatma Gandhi fue conocido a nivel mundial como el símbolo de la no violencia. De hecho, sirvió de ejemplo a otros grandes iconos de la sociedad como Martin Luther King. Gandhi fue pensador y político hinduista, pero además también era abogado. En su juventud completó la carrera de Derecho en la Universidad de Londres. Fue durante esos años de formación cuando se topó con un profesor de apellido Peters, un docente que era especialmente duro con él. lo que suele ser una enemistad natural. Uno de sus primeros encontronazos sucedió en la cafetería de la universidad. Peter se estaba comiendo tranquilamente y Gandhi se sentó a su lado. El profesor, sorprendido por el gesto, le dijo al joven indio: «Señor Gandhi, usted no entiende. Un puerco y un pájaro no se sientan a comer juntos». Gandhi, sin alterarse, se limitó a responder: «Esté usted tranquilo, profesor. Me voy volando». El enfado de Peters fue señorial. Sabía que debía hacer el siguiente movimiento y decidió que se tomaría la venganza en el examen. Allí planteó la siguiente pregunta: «Usted se encuentra una bolsa en la calle. Dentro de ella están la sabiduría y mucho dinero. ¿Con cuál de las dos se queda?». Gandhi respondió con rotundidad que el dinero, por supuesto. Peters, con regocijo, comenzó a saborear su venganza y le dijo que él hubiera cogido la sabiduría, pero el tiro, una vez más, le salió por la culata. Gandhi sentenció: «Cada uno toma lo que no tiene». Lleno de rabia ante la respuesta escrita, Peters no pudo más que escribir la palabra «idiota» en letras grandes y muy rojas en el papel que había hecho Gandhi. Al verlo, el futuro icono de la no violencia le dijo al profesor: «Señor Peters, usted me ha firmado la hoja, pero no me puso la nota por ningún lado».
El Instituto de Estudios Bursátiles ha firmado un convenio académico con The China's University of Hong Kong. A partir de 2015, enviará a sus alumnos a la ciudad china para un curso especializado en finanzas. Elsa Tadea ha hablado con uno de los estudiantes seleccionado para el viaje.
Se trata del primer curso especializado en finanzas de un centro educativo español en Hong Kong. A partir del año que viene, el IEBE enviará a sus alumnos a una de las escuelas de negocios más prestigiosas del continente asiático. Esto cumple el principal objetivo: dotar a los alumnos de una visión global de la economía y las finanzas a nivel internacional a través de su experiencia en uno de los grandes centros financieros del mundo, China. Joana es antigua alumna del IEBE. Tiene la suerte y los méritos académicos de haber sido seleccionada para el curso en marzo de 2015. Ella misma nos explica cómo va a ser su experiencia.
Consiste en asistir a unas ponencias, serían impartidas por expertos del sector financiero económico durante 7 días, y bueno, al final del curso los estudiantes recibiremos un certificado de haber atendido a la The Chinese University of Hong Kong.
¿Por qué es interesante este curso?
Creo que es muy enriquecedor asistir a clases y ponencias impartidas por profesores y profesionales de gran prestigio en el sector financiero de estos países. Al mismo tiempo, yo creo que es una gran oportunidad de poder transmitirles de forma directa o personal tus inquietudes sobre distintos temas económico-financieros sobre estos países. Y por último, creo que te ofrecen una perspectiva del sistema económico-financiero muy diferente, porque tienen una visión muy rica y más detallada del estado económico-financiero de China en particular.
Durante su estancia en Hong Kong, los alumnos conocerán de cerca cómo funciona el ámbito económico asiático a través de profesores y directivos del sector con larga experiencia. Además, aprenderán aspectos macroeconómicos y financieros del continente asiático, como el shadow banking, la financiación de proyectos o los mercados bursátiles locales. Conceptos que conocen, pero no en profundidad.
Bueno, durante las clases que se imparten en España, en el IEBE, pues sí, vemos temas financieros, claro, del sistema asiático también, en particular de China. Otra vez va a ser mucho más enriquecedor estar ahí y hablar con expertos desde ahí, que conocen muy bien, digamos, cómo funciona el sistema financiero económico desde China, bueno, de Hong Kong. No voy en blanco, es decir, me estoy leyendo también el periódico, y la idea es que hemos tenido clases sobre la economía de China, pero como he dicho antes, pues creo que nos darán una visión mucho más detallada de lo que hay allí.
Y todo sin olvidarnos del networking entre los alumnos y los profesores del sector financiero en China. Por cierto, que una de las actividades que realizarán durante el viaje será la visita por la Bolsa de Hong Kong. Y es que es una experiencia no solo profesional, sino también cultural.
Es una experiencia cultural, aparte de aprender mucho, digamos, sobre temas económico-financieros, es también aprender un poco, ver un poco la cultura.
Como decíamos, China es uno de los puntos clave del mundo, es el futuro. Y Joana es la primera que lo reconoce.
China es el motor de la economía a nivel mundial, junto con, pues, Estados Unidos, Europa, es uno de los países de mayor relevancia económica a nivel global.
Un acuerdo que se asuma a los que ya desarrolla el IEBE con la London School of Economics y Wharton School. Precisamente Joana tiene la experiencia en ambos cursos.
La verdad es que muy bien. Bueno, tanto en Wharton como en London School of Economics, las ponencias de muy alto contenido impartidas por expertos. Aunque, digamos, la estancia no es tan larga, la cantidad de información que aportan o que te llevas es tremenda.
Para este año llegas tarde, pero si quieres apostar por él el año que viene, que sepas que pueden optar aquellos alumnos o antiguos alumnos matriculados en alguno de los másteres del centro universitario. Por supuesto, con muy buen inglés. Toda una oportunidad de aprendizaje internacional.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Movilizar a los más jóvenes y fomentar su espíritu emprendedor. Ese es el objetivo de Historias en Red. Y es que desde la Fundación lo que de verdad importa es estar empeñados en apoyar las ideas de los más jóvenes. Nera, bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Cuéntanos.
Si tienes una idea de carácter solidario, una campaña informativa, una carrera, un mercadillo, un vídeo, incluso una publicación, solo tienes que juntarte con 5 amigos y registrar tu proyecto antes del 21 de enero en www.historiasenred.es. Antes del 21 de enero, no te olvides. Las 8 ideas más originales conseguirán 3.000 euros para su ONG, más otros 1.000 euros adicionales si consiguen viralizar su proyecto a través de las redes sociales.
Bueno, pues ya lo habéis escuchado, pero para hablar sobre este tema un poco más, tenemos al otro lado del teléfono a Carolina Barrantes, que es la directora de proyectos de la Fundación Lo que de verdad importa. Buenas tardes, Carolina.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus Cope y por atendernos. Lo primero que queremos saber, supongo que es lo más interesante de entrada, ¿quién puede participar en este proyecto, en Historias en Red?
Bueno, pues pueden participar jóvenes de toda España desde los 16 a los 20 años. Entonces, bueno, pues como bien comentabais, ¿no? Es un paso más que queremos dar desde la Fundación, como sabéis, y desde COPE siempre nos estáis apoyando con este proyecto. Hasta ahora hemos celebrado congresos para fomentar valores en los jóvenes, nuestros congresos Lo que de verdad importa, y este proyecto viene a ser un paso más, ¿no? Una llamada a la acción. Hasta ahora ha sido motivarles, encenderles, digamos, fomentar esa solidaridad, ese emprendimiento. Y ahora les toca a ellos actuar y a nosotros ayudarles, ayudar, que es de lo que se trata en este proyecto.
Claro. Oye, Carolina, yo quiero preguntarte, ¿es solo para jóvenes que quieran montar una ONG o también pueden participar ONGs ya constituidas que tengan una campaña concreta?
Pues de hecho no es para que monten ONGs, sino para que apoyen a ONGs que ya estén constituidas, ¿no? Se trata de que ayuden a su entorno cercano, asociaciones, organizaciones, ONGs, fundaciones de su entorno cercano, a los que ellos puedan echarles una mano. ¿Cómo? Pues como decíais, ideando un proyecto en el que involucren a gente, a otros jóvenes, amigos, familiares, profesores de su entorno, y que juntos saquen adelante un proyecto que puede ser de recaudación de fondos, de difusión de valores, de lo que sea, para apoyar a una ONG que ya esté constituida.
¿Pero por qué precisamente a los jóvenes entre 16 y 20 años? Habéis acotado, es evidente, a los más jóvenes. ¿Hay algún requisito especial para esto?
Pues simplemente teníamos que acotar un poquito la edad. Este es un proyecto conjunto que tenemos con Bankia, que son, bueno, es una de las entidades que está apoyando nuestros congresos, Lo que de verdad importa. Y bueno, pues hablando un poquito del margen que teníamos que dar a esas edades, a esos jóvenes que participaran, pues buscando un poquito pues que tengan cierta madurez para ya sacar adelante un proyecto que se tienen que currar, como dicen ellos. Yeah. Bueno, pues tienen que tener cierta madurez. Yo creo que 16 años es una buena edad y pues hasta 20, ¿no? Porque yo creo que, no sé, hemos pensado que es un margen de edad en los que los jóvenes ya están preparados pues para impactar, incidir en su entorno social.
Entiendo, sí. Carolina, como tengo entendido que existen dos categorías, una para los alumnos que están todavía en el instituto y otra para universitarios, me preguntaba qué requisitos hay que cumplir para que se animen a participar.
Pues mira, simplemente tener una carta de esa ONG con la que quieren colaborar, pues que ellos sean conocedores de esos proyectos que los jóvenes quieren apoyar, y que ellos presenten pues en un PowerPoint o en un archivito, en un documento, en qué consiste su idea, ¿no? En qué consiste para que se pueda materializar. De todos modos, las bases y todos los detalles del proyecto lo pueden encontrar, como decíais, en www.historiasenred.es,
¿sí?
Y ahí encontrarán todo bien detalladito sobre pues los premios, toda la documentación que tienen que presentar, que es muy sencillo, está muy explicado en su lenguaje, no van a tener ningún problema en entenderlo. Y yo creo que es una oportunidad para ellos para vincularse, ¿no? Para formar parte de ese cambio social que todos queremos ver en nuestro entorno.
Oye, ¿os ha llegado ya alguna propuesta?
Ya nos están empezando a llegar.
Cuéntanos.
Acabamos de lanzar la convocatoria ahora mismo, pero ya están haciéndonos muchas preguntas, ya hay muchas inquietudes. Estamos hablando con muchas universidades y colegios para que ellos nos ayuden a involucrar a sus jóvenes, a sus estudiantes. Y bueno, pues poquito a poquito, y animar desde aquí a todos los jóvenes a que manden sus proyectos, que manden sus ideas, y pues que den un pasito más, ¿no? Que no sea simplemente quedarse en ese qué puedo hacer por los demás, que siempre parece como que ellos no se sienten capaces de ayudar, pues siempre los que ayudan son los otros, ¿no? Los héroes anónimos que ven en nuestros congresos.
Yeah.
Ahora ellos tienen la batuta y tienen la oportunidad de aportar su granito de arena.
Carolina, para ir terminando, ¿cómo y quién elige a los ganadores?
Bueno, pues eso, habrá un consejo, hay un consejo que deliberarán, estudiarán todos los proyectos y en base a unos requisitos que también están en las bases que te comento, decidirán pues en base a originalidad, a impacto que vayan a conseguir. También se valora muchísimo el que consigan el apoyo o liar en todo este proyecto a gente de su entorno, a amigos, como os decía, familiares, gente de su escuela, de su universidad. Cuanto más consigan viralizar y convocar a más gente que apoye su proyecto, eso también les da mucha puntuación para que su proyecto sea seleccionado.
Hay que moverse, está claro, lo que de verdad importa. Gracias, Carolina Barrantes, por estar con nosotros y bueno, que esto vaya muy bien, que seguro que va a ir.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Campus COPE.
Lo británico está de moda gracias a sus productos audiovisuales. Hasta hace poco los americanos se llevaban la palma en cuanto a series y cine, pero las cosas están cambiando. Pues bien, hoy os traigo una serie de grandes vuelos, que en Reino Unido triunfó y en España ha pasado lo mismo. Hablamos de Broadchurch. Broadchurch es un idílico pueblo en el que todos se conocen y aunque hay pequeños roces, en general todos se llevan bien. Sus impresionantes acantilados y sus playas son buenas para el turismo. En general, Broadchurch es el típico pueblo al que vas a ver unos familiares o a pasar unas vacaciones. Pero algo va a irrumpir con fuerza. Un chaval normal y corriente desaparece. Su madre, como buena madre que es, se preocupa por él.
¿Y Dani? Oh, ¿creía que estaba aquí?
No, hoy no le hemos visto.
¿Habéis pasado lista?
Sí, no le hemos visto desde ayer.
Dani, soy mamá. Sé que no estás en clase. Llámame enseguida, cariño. Solo quiero saber dónde estás. Jack, soy Beth. Dani ha repartido periódicos esta mañana, ¿no? Vale, ¿te ha llamado? No, está bien. Es que no estoy muy segura de dónde está, nada más.
Entonces ella coge el coche, encuentra un monumental atasco, le informan de que la playa está cerrada y de que han encontrado algo en ella. Al parecer, el cadáver de alguien. Como es obvio, ella va allí corriendo y lo que encuentra confirma sus peores miedos.
No, ¿qué ha pasado de la playa?
¿Qué,
no
¿qué habéis encontrado?
Gary, dejadme verlo. Dejadme
no
verlo.
Estar aquí.
Tranquila.
Salta de la playa.
Llevaosla de aquí.
La patilla de Dani.
Sacadla
de la playa.
Vamos.
En poco tiempo le informan de que es su hijo. se desconoce por completo tanto la identidad del asesino como sus motivaciones. En 8 capítulos vamos a saber quién ha sido, por qué, y vamos a conocer a los principales personajes. Rochard se centra principalmente en los investigadores del caso y en la familia del niño, el padre, la madre, la hermana y la abuela. Todo esto fue del agrado del público y por eso la vieron casi 10 millones de británicos. ¿Resultado? Hay confirmada la segunda temporada, pero no se sabe nada del argumento porque la primera está totalmente cerrada. Así que ya sabéis, Broadchurch, un producto británico de la máxima calidad.
Estamos en Facebook, Campus Cope, y también en Twitter. Síguenos.
Bueno, pues si hace tan solo una semana compartíamos con vosotros el mundo de las fiestas universitarias, esta tarde vamos a dar un paso más. Y el sonido que acabáis de escuchar es, pues, una pista. Nuestro compañero José Luis Moreno nos cuenta qué está pasando. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Maika.
¿No es un poquito pronto para escuchar esto de las campanadas?
Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? Porque hay gente que empieza a celebrar la Nochevieja 2 semanas antes de la fecha en cuestión. Y es que los estudiantes no quieren perderse la oportunidad de tomar las uvas con sus compañeros y amigos. Por ese motivo, mira, te voy a presentar a Carlos Mateos, que es socio fundador y además director de comunicación de Nube Events Group, que son organizadores ni más ni menos que de la Nochevieja Universitaria de Salamanca. Para que nos cuente algo más de este macro evento que ya celebra, fíjate, el 10º aniversario.
Buenas tardes, Carlos. Bienvenido a Campus Cope.
Buenas tardes.
Oye, Carlos, dime qué es la Nochevieja Universitaria y sobre todo, ¿de dónde nace esta idea? ¿Cómo nace?
Bueno, pues José Luis lo explicaba muy bien. Todos los que hemos pasado por las aulas y hemos sido universitarios nos hemos encontrado con ese momento en el que nos despedimos antes justo de las vacaciones de Navidad y queríamos celebrar la Nochevieja que en casa la celebramos con nuestra abuela atragantándose con un polvorón, etcétera, pero con aquella gente con la que compartimos el resto del año y casi más tiempo que casi que nuestra propia familia, ¿no? Con nuestros compañeros de piso, nuestros compañeros de clase. Y así hace 10 años surgió una iniciativa que empezó siendo, pues eso, una reunión de amigos, una reunión en la que le empezamos a dar una forma festiva y empezamos a sustituir pues la ceremonia de las uvas por entonces eran gominolas, etcétera, hasta el momento en el que nos hemos juntado pues eso, 45.000 amigos celebrando que se acaba para nosotros el año antes de volver a nuestras casas.
¿Y ahora qué tomáis si no son gominolas?
No, este año ya hemos optado porque bueno, ahora ya para la población de Salamanca, la población universitaria de Salamanca, la extraña es la Nochevieja real, la del 31, esa prácticamente no existe. Entonces, hemos asimilado todas las tradiciones, esas campanadas que bien escuchábamos antes y el mundo de los regalos que se otorgan, regalos de gorros de Navidad, etcétera.
Cotillones, todo esto, además.
Con lo cual, el ceremonial aquí ya no es el día 31, sino en este caso el día 11 de diciembre.
Bueno, y teniendo en cuenta que lleváis ya 10 años, ni más ni menos, que recibiendo el año una quincena antes de tiempo, oye, ¿cómo se organiza todo en toda esta historia, esta locura? Y has hablado de, ¿cuánto? 45.000 personas cada año.
Sí, en la edición de 2013, la policía local, es una cifra oficial del propio Ayuntamiento de Salamanca, cifró en 45.000 los asistentes.
Caray.
Ten en cuenta que en Salamanca es una ciudad con una gran tradición universitaria en la que hay gente de toda España, ¿no? Entonces, ese efecto llamada de esas primeras ediciones en las que nuestros compañeros de Oviedo, de Coruña, del campus de Madrid, etcétera, empezaron a oír de esta bonita tradición, empezó a atraer gente hacia Salamanca hasta un número pues que el año pasado, sirva como cifra orientativa, aproximadamente 100 autobuses llegaron a través de nuestra plataforma de transportes. Esas 45.000 personas, a su vez, pues generan un impacto no solo de presencia, digamos, económica, sino también de conocimiento de una ciudad como Salamanca, en la que procuramos ofrecerle una actividad complementaria, deportiva, etcétera, gincanas, en las que no solo vean la parte de ocio nocturno, que evidentemente es
sí, la hay, claro,
el acto central de Nochevieja Universitaria, sino que conozcan una ciudad como Salamanca, que tiene mucho que ofrecer. Uh-huh. La gente viene normalmente a aprender o a enseñar, pero también a divertirse.
Carlos, una curiosidad. ¿Estáis hermanados con la comunidad universitaria de Alcalá de Henares y la de Granada, o la de Granada, para organizar más celebraciones? ¿Qué son el curso de tu vida y el pasaporte universitario?
Sí, mira, en Alcalá de Henares y en Granada lo que hemos tratado es de intentar exportar este espíritu de celebración con gente que no pueda desplazarse a Salamanca por cualquiera de los motivos. Entonces hemos celebrado ya en el curso 2013-14 y en este 2014-15 tres fiestas que componen lo que se llama el curso de tu vida. Una bienvenida universitaria, la propia Nochevieja universitaria, que en el caso de Granada, por ejemplo, se celebra en aspectos, digamos, más pequeños, en sitios más pequeños, como en Salamanca es en la Plaza Mayor, allí es en la discoteca de Mayagüez, y en Alcalá de Henares, en la Plaza de Toros, se celebró Nochevieja universitaria, y en este caso Primavera universitaria. Tratamos de centrar en tres grandes fechas en las que los universitarios puedan, a través de distintos eventos, cada uno tiene su propia personalidad, pero sí celebrar pues tres grandes fechas a lo largo del año, en lo que supone pues un curso completo de ocio, de diversión y sobre todo de buen ambiente.
Uh-huh. Oye, una cosita, ya que me hablas de tantas fiestas y tantas que celebráis a lo largo de todo el año y durante diferentes partes del momento estudiantil, ¿qué os diferencia de otros?
El concepto como Nochevieja universitaria realmente nos diferencia de cualquier fiesta, digamos, habitual en locales de ocio nocturno, en que nosotros no buscamos, por ejemplo, nuestro espectáculo es gratuito. Cualquier persona, sea universitaria o no, que llegue de cualquier punto de España a Salamanca puede disfrutar de las actividades de la Plaza Mayor, de las uvas que se reparten gratuitamente en los filtros de la Plaza Mayor.
Sí.
Lo que buscamos, ya digo, es simplemente esa comunión que se produce en el momento en el que celebramos, 15 días antes, el momento de las campanadas.
Uh-huh.
En ese sentido, nosotros como festival hemos ido creciendo. Te cuento como anécdota, los primeros años simplemente el escenario y los 15 minutos de actuación llegaron a ser con tres remixes de la década prodigiosa y casi pues con grupos locales.
Sí.
Y actualmente traemos algunos de los DJs más importantes del panorama nacional.
Oye, hablando de esto, por cierto, porque creo que tienes por ahí una pequeña sorpresa para los oyentes. ¿Qué hay que hacer y de qué se trata esta sorpresa?
Sí, mira, como sois uno de los programas, por no decir el más importante del público universitario, queremos que vuestros oyentes sean también unos privilegiados y puedan disfrutar este año de las actuaciones de Nochevieja Universitaria en primera línea. Es decir, quería ofreceros, a ver si de alguna manera podemos encontrar a cinco oyentes que quieran disfrutar en primera línea de escenario, en un pase de escenario, de las actuaciones que este año traemos a Nochevieja Universitaria. Estamos hablando de Brian Cross, que es uno de los DJs más importantes del panorama nacional, a Amazon Monster, a Angie Fernández, conocida por su paso por Tu Cara Me Suena, por Química, etcétera. Bueno, pues todos esos artistas y la posibilidad de conocerlos y de disfrutar unos pequeños obsequios en forma de consumiciones, querríamos que fueran para oyentes de vuestro programa.
¿Cuántos pases has dicho, Carlos?
Nos gustaría que fueran a través de vuestras redes sociales, pues para los oyentes de un programa tan importante como el vuestro.
¿Cuántos pases has dicho?
Cinco pases.
Fantástico.
¿Y qué tienen que hacer?
Pues, ¿qué os parece si lo hacemos con una pregunta muy simple? ¿Cuántas ediciones de Nochevieja Universitaria llevamos celebradas en Salamanca?
Vale.
Venga, fenómeno. Pues con eso lo hacemos para ver que la gente tenga un extra más para esta celebración.
¿Cuántas ediciones de Nochevieja Universitaria? Oye, Carlos, muchísimas gracias por este regalo. Yo quiero ir, por cierto, ¿eh? Yo puedo ir un poco así como de enchufadas, y si acaso.
Vale. Entonces, 7 para José Luis.
De acuerdo.
En el momento en el que cumplamos esas 12 uvas, esos 12 deseos, me gustaría celebrar con vosotros y desearos un feliz año nuevo universitario.
Gracias. Un feliz año para ti, universitario, también para ti, José Luis. Gracias por haber estado todo este año con nosotros, también ofreciéndonos, tu colaboración en Campus Cope.
Encantado, claro.
Y bueno, vamos a irnos con música, ¿no?
Sí, además con una cosa bonita y que nos recuerde que, oye, que dentro de poquito ya estamos celebrando el nuevo año.
Dentro de nada escuchamos esto. Cinco pases de escenario para los oyentes de Campus Cope que respondan a esta pregunta. ¿Cuántas ediciones de Nochevieja Universitaria en Salamanca se han celebrado ya? Esperamos vuestras respuestas. Nos vamos. Hasta el próximo martes. Nos vemos en Twitter y en Facebook. Nos oímos en cope.es. Esperamos vuestras respuestas.
Campus Cope. Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.